Nosotros acá estamos con el doctor Luis Caro, que es gastroenterólogo. Él pertenece a un instituto muy prestigioso de Buenos Aires que se llama el GEDIT. Pero este año se habló mucho, mucho, mucho de esto por el triste final de nuestra queridísima Débora Pérez Volpin, colega, que muere en medio de un estudio que se hacen de a miles en nuestro país todos los días, que son importantísimos y que yo siempre digo que me animo a asegurar que si Débora estuviera viva, no querría que ni una sola persona se quedara sin un diagnóstico preventivo de alguna enfermedad del tracto alto o bajo intestinal por lo que a ella le pasó. Es decir, una comunicadora responsable como fue ella, no querría que lo que a ella le pasó se tradujera en, por supuesto, queremos justicia por Débora, su familia antes que nadie y nosotros también. Pero si eso se traduce en que la gente deja de estudiarse, me parece una tragedia. Esa es mi opinión. Ahora, doctor Caro, buen día.
Hola, buen día, Silvina.
¿Podemos describir esos procedimientos, cómo son y qué se busca, a partir de qué edad se aconseja hacerlos? No es una cosa anual para nada, se hace cada varios años, pero en vez de tirar yo todo esto, prefiero que me hable el experto. Buen día, doctor.
Buen día. No, pero está bien, porque estás poniéndoles todos los títulos que tienen incumbencia en esto. Sí, en realidad lo que estabas comentando, después del desgraciado suceso, que obviamente todo el mundo quedó mal, hasta los involucrados también, imagino que sí, y obviamente la familia y Débora en principal. Puntualmente nosotros hemos tenido una disminución en al mes siguiente, porque es lógico, por el temor. Y yo, cuántas veces me preguntaron sobre esto, yo decía que aceptaba todas las entrevistas que me habían pedido, no todas, porque la verdad que
No daban abasto.
era imposible. Y después decidí ya el sábado no llamarme a silencio, pero me pareció que era prudente, ya se había dicho todo lo que se tenía que decir, bien y mal, de lo que pude escuchar y leer. Pero independientemente de esto, la verdad que mi preocupación era cuando yo vi el martes a la noche, me llegó la noticia. Lo primero que pensé eran los pacientes que íbamos a tener el día siguiente. ¿Y qué estarían pensando mis pacientes en esto, ¿no? Y el temor y las dudas y las inquietudes. Y esto no terminaba, obviamente, el miércoles. Porque, me acuerdo perfecto, fue un martes. Y no iba a terminar el miércoles, iba a seguir. Y de hecho fue lo que pasó. Y en el primer mes o 45 días hubo una disminución importante de asistencia, en 20, en 30%. Sé que en otras instituciones fueron mucho más, pero creo que la razón es
Y
porque.
eso sin contar a la gente que tenía que ir a ver al gastroenterólogo y suspendió su visita,
Sí.
o gente que con la orden en mano no llegó a pedir el turno, o sea que es mucho más alto el número de la gente que no se hizo el estudio.
Exactamente. Y sí, e increíblemente, la explicación yo creo que es porque los médicos nuestros, yo personalmente y los de todo el equipo, somos los que enviamos a hacer el estudio, pero el paciente nos conoce previamente. Los que tenemos un porcentaje de los que no nos conocen, y creo que ahí fue, en nuestro caso particular, donde hubo una disminución. Pero lo que quería comentar, que increíblemente la gente que tenía a lo mejor un pedido de endoscopía digestiva alta y colonoscopía, se quería hacer la colonoscopía, pero no la endoscopía alta. Y la verdad que lo que siempre comentamos, son métodos invasivos, sin ninguna duda, pero una endoscopía digestiva alta donde no se necesita preparación, donde la verdad que
¿Con el ayuno alcanza?
con el ayuno alcanza, y son estudios que demoran muy menos de la mitad de lo que demora una colonoscopía, decíamos, queríamos convencer al paciente para decirle, mirá, hiciste todo, estás en ayuno, estás en la situación ideal. Y estás con dolor, estás con molestia, o estamos haciendo un seguimiento. Y esto es uno de los títulos que pusiste antes de empezar, que realmente lo que nos preocupaba no era el paciente que debutaba con bueno, acidez o con ardor, o porque tenía a los 50 años, tenía que hacerse la colonoscopía por la prevención del cáncer. La verdad que si no lo haces a los 50 y lo hiciste a los 51, bueno, quizá no es muy profesional decirlo porque hay guías y protocolos, pero no me preocuparía tanto como pacientes que a lo mejor tienen enfermedades digestivas altas que sí necesariamente tienen que tener vigilancia. Ni hablar las colonoscopías, que también tienen algunas vigilancias. Me refiero no al debut de ver si hay o no pólipos porque tiene 50. El paciente de 55 y se había hecho una colonoscopía con polipectomía.
Eso apliquémoslo, porque sí. Vamos a dividir ambas. A veces, ya que hiciste toda la preparación y te van a dar esa anestesia tan linda que te dan, que ni te das cuenta cuando te dormís y te despertás hasta riéndote, ya que te hacen la videocolonoscopía, pueden hacerte una endoscopía. No siempre es indicado, pero bueno, estamos ahí.
Yo quería que, como nos escuchan en todo el país, que cuentes primero qué es una endoscopía, porque sí, mucha gente no sabe qué.
Por eso, y después cuando dijo
tiene.
Cuando te sacan el pólipo, que íbamos como dando por sentado que todo el mundo entiende. ¿Qué es cada una de esas cosas? ¿Por qué a veces se hacen en el mismo rato? ¿Qué se busca? Vamos de cero. Yo supongamos, bueno, yo tengo 56 y confieso que tardé hasta los 54 en hacerme la primera videocolonoscopía, postergaba, gracias a Dios no tenía nada. ¿Cómo se prepara uno para estos estudios y qué puede aparecer y por qué es tan importante que en el mismo acto que se hace una videocolonoscopía se puede, tengo entendido, voy a usar una palabra medio bestia, enlazar y quitar un pólipo, estudiarlo, son de crecimiento lento, tengo entendido, y salvarnos del cáncer colorrectal. Eso dicho todo junto, pero el doctor preguntó otra cosa. Vamos de cero, nadie sabe, no tengo ni idea.
Bien, exactamente, endoscopía es endo, dentro, scopía es mirar adentro. Digo esto porque a veces la gente separa en endoscopía y colonoscopía, ¿no? Y como dando por entendido que endoscopía es sinónimo de endoscopía digestiva alta, porque abrevia lo de endoscopía alta, ¿no? O abrevia digestiva alta. El tema es la endoscopía digestiva alta, es decir, la esófago gastro.
Que se entra por la boca, ¿y qué se busca ahí?
Se entra por la boca y se mira el esófago, el estómago y el duodeno. Tenemos el alcance con ese tipo de equipamiento, que podemos llegar entonces hasta lo que se llama segunda porción duodenal. El esófago es lo que va desde la garganta hasta el estómago, que está más o menos a la altura del esternón. El estómago entonces empieza ahí, a la altura del esternón, y va más o menos hasta la altura del ombligo, es como una bota de vino, y desde el ombligo después se empieza lo que se llama intestino delgado, que es la primera porción, es duodeno, y que se divide en cuatro porciones. Nosotros tenemos posibilidad de llegar a mirar la primera y segunda. En algunas ocasiones, depende de la anatomía y demás, podemos llegar a la tercera. ¿Por qué es importante mirar la primera y la segunda? Porque pueden haber úlceras duodenales, o ahí desemboca el colédoco que es un canal, un conducto que lleva la bilis desde el hígado al intestino delgado para digerir las grasas. La bilis es el primer detergente biodegradable de la naturaleza, porque degrada las grasas. Bueno, esto es lo que hacemos con
la parte alta.
Con la parte alta.
¿Que alcanza con un ayuno de cuántas horas?
En realidad el protocolo dice 8 horas, en ocasiones con 6 horas alcanza, bueno. Pero cuando uno no conoce muy bien al paciente puede tener digestiones lentas, entonces 8 horas es lo que se
Como
pide.
Esa no es de rutina ni obligatoria, la gente concurre cuando tiene dolor, ardor, por ejemplo disfonías a repetición que no tienen explicación en la tiroiditis de Hashimoto y ni hay un pólipo en las cuerdas vocales, una persona puede quedarse disfónica casi todos los días por la acidez del reflujo.
Puede tener reflujo, puede ser por acidez, puede ser por dolor. Yo creo que ya no hago falta en esta mesa. Me parece que es falta.
No, somos muy... Acá está el doctor y yo que le compito. Yo quiero un honoris causa.
Claro.
Y eso es la alta.
Sí, pero en realidad aquí sí hace falta decir que hay algún tipo de patología inflamatoria del estómago, llamada gastritis. Uh-huh. Y hay algunas gastritis que son crónicas, otras gastritis que esta cronicidad genera y ocasiona algún tipo de título que se llama metaplasia intestinal. Meta es cambiar, plasia de tejido. Entonces hay parches de algunos tejidos en estómago como consecuencia de una gastritis crónica o del, para nosotros, famoso Helicobacter pylori, bacteria que hizo ganar el premio Nobel a un tal doctor Marshall y hace bastante tiempo.
¿Y que se combate con antibióticos?
Y que se combate con antibióticos. ¿Por qué digo lo de la metaplasia intestinal? Porque esto sí necesita vigilancia. También hay algunas patologías producidas por el reflujo que vos comentabas, que se traduce en una esofagitis crónica llamada enfermedad de Barrett, porque Barrett fue el que describió determinada esofagitis crónica, que en este caso la enfermedad de Barrett, hablando de metaplasia, es una metaplasia intestinal, pero en este caso, ¿por qué digo? Porque el reflujo lastima al esófago, porque el esófago no está acostumbrado a combatir o recibir ácido. Como va la comida desde arriba hacia abajo, es muy difícil que pase ácido constantemente. Entonces el esófago se defiende haciendo una transformación de su tejido, es decir, se pone un piloto porque llueve. Resulta que no llueve todo el día, no hay reflujo todo el día y a veces sale el sol. Entonces empieza a sufrir de esquizofrenia el esófago y hace esto de enfermedad de Barrett o esófago de Barrett. Y esto también hay que vigilarlo.
¿Se trata?
No se trata.
Pero se observa.
Se observa. ¿Se observa por qué? Porque uno de cada 100.000 Barrett puede llegar a transformarse en una enfermedad, en un cáncer. Es muy raro, pero que existe. Y ese raro, todo depende. Insisto,
si sos vos, es el 100%.
Está en el bolillero.
Vamos, yo te propongo algo. Estamos escuchando al doctor Luis Caro. Él es una de las personas que dirigen el GEDIT, que es un instituto muy prestigioso. Yo propongo ir a una tanda para que cuando volvamos nos metamos con la endoscopía baja o videocolonoscopía, porque ahí hay todo otro tipo de patologías bastante frecuentes, algunas benignas, otras no tanto. Eso del crecimiento lento me encanta escucharlo, porque si no, no te dirían vuelva en 5 años, te dirían vuelva el año que viene, como con las mamografías y todo eso. Queremos comprender, prevenir, estar preparados, no tener miedo, siempre y cuando nos pongamos en las manos más expertas. El doctor lo dijo, son estudios invasivos, pero si sucede algo que no tendría que suceder, tenés que estar en las mejores manos que sepan atender la emergencia. Ya volvemos.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional. Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Seguimos con el doctor Luis Caro y el doctor Claudio Santamaría, por supuesto. Yo soy muy metereta, eso es lo que me pasa. Sí, la verdad que sí. Porque aparte, desde que me enteré que hay otro cerebro en la panza, yo tengo el mejor de los recuerdos, hace rato que no lo voy a ver, el doctor Osvaldo Tiscornia, que también es muy querido por el doctor Luis Caro. Hoy es un hombre muy grande, experto en páncreas, que me enseñó que, por ejemplo, las enzimas pancreáticas tienen un rol muy importante en la digestión, cosas así. Pero uno es un curioso, nunca me hubiera atrevido a pasar ni siquiera anatomía 1, pero me encanta todo esto. Pero lo que más me gusta es, por ejemplo, tener muy seguido 3 veces por semana al doctor Claudio, que explica de una forma que se puede comprender en todas partes por qué es tan importante la prevención. Hemos dejado para esta parte la videocolonoscopia o endoscopía baja, se llama así.
También.
¿Cómo es la prensa? Sí, que tiene una preparación un poquito no tan linda. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué a los 50? ¿En qué casos hay que hacerlo antes? Yo tengo familias, amigas, donde hay antecedentes de cáncer de colon, en los que empiezan antes de los 50, ¿no?
Bien. Primero, sí, un 30 segundos de Osvaldo Tiscornia, que a vos te enseñó mucho y a mí también, fue mi mentor en mi primera parte de la carrera en el Hospital de Clínicas.
Un fenómeno.
Así que también un recuerdo para Osvaldo. Hincha fanático Huracán. Bueno, con respecto a la colonoscopía, sí es cierto que si uno no tiene ningún tipo de síntomas, si estamos hablando de la persona que va a hacer alguna patología, alguna investigación preventiva, para ver si tiene o no tiene alguna patología. Obviamente que la colonoscopía es mandatoria en caso de que haya pacientes con hemorragias, proctorragias o con dolores intestinales consuetudinarios que no se explican por una simple síndrome de intestino irritable.
Alguna hinchazón que no cede, ¿no?
También puede ser el motivo de... Pero independientemente de los casos con síntomas, que entonces en todo caso el médico le va a mandar o le va a solicitar hacer una colonoscopía, en aquellos casos que uno quiere hacer medicina preventiva se va a dar para fundamentalmente el cáncer de colon. Y dentro de patologías que estamos hablando, que son crónicas, inflamatorias y no tienen que ver con el cáncer, pero sí puede estar relacionado como población de riesgo, son las enfermedades intestinales. Las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Estas dos patologías, junto con lo que comentabas vos, que tenés familiares que tienen, o conocidos que tienen familiares que hayan tenido cáncer de colon, es otro tipo de población que se llama entonces población de mayor riesgo que la población promedio. Si los que estamos acá en la mesa, nadie tiene antecedentes con familiares de cáncer de colon, sea esto padres, hermanos o hijos, eso no se hablaba antes, pero hoy cada vez se habla más. ¿Por qué? Porque, bueno, gracias a las investigaciones, los padres duramos más tiempo, los mayores, y entonces a veces cuando hay alguna patología en alguno de los hijos, como cáncer de colon, que es, aparecen en edad temprana, si no se hizo un estudio, es mandatorio también que se hagan los padres. Pero volviendo a lo anterior, esas patologías, como las inflamatorias que comentábamos, o que hayan tenido padres con menores de 60 años que hayan tenido cáncer de colon, o hermanos que tengan cáncer de colon, por supuesto hay que estudiarse. Y en el caso este, puntual, hay que hacer los estudios, comenzar mucho antes que los 50 años. Suponiendo que un padre haya tenido a los 50, el hijo no tiene que esperar a los 50 para hacerse el estudio, sino tiene que empezar 10 o 15 años antes.
Para la mayoría de la población, a los 50, la primera, el primer estudio, ¿qué se puede encontrar?
Hombre o mujer.
Hombre o mujer. Sí, claro. Si no aparece nada, nada grave, te dicen vuelva en ¿cuántos años?
Si no hay riesgo y no hay nada, los protocolos hoy día dicen entre 5 o 10 años, depende de las guías que uno utilice. La gran mayoría de las guías dicen 10 años. ¿Por qué nosotros decimos en algunas circunstancias 5 años? Porque depende de la tipología del paciente, la idiosincrasia, si uno los conoce, si está excedido de peso, si fuma, si toma bebidas alcohólicas, o si el colon estaba excelentemente bien preparado y fue un muy buen estudio que se pudo ver absolutamente bien. Porque si no, y lo que se está viendo en el mundo, nosotros tenemos cifras afortunadamente bajas porque nos medimos, tenemos un sector de calidad dentro de GEDIT que nos miden a cada uno de los que hacemos endoscopías, cuál es nuestra tasa de llegada al ciego. El ciego es la última parte, la última habitación de la casa, que es el colon, a dónde llegamos. O también, cuál es nuestra tasa de hallazgo de pólipos o de adenomas, que eso también hay que chequearlo, porque si nosotros tenemos menos de 30%, cuando nuestra población tiene un alto índice de pólipos y tenemos menos de 30 o 25%.
Hay algo que no estás viendo.
Algo está pasando con el colon del señor o señora, o los ojos del endoscopista, o ambos, o la preparación defectuosa.
Algo.
Exactamente. Entonces, ¿cómo se llama cuando uno de esos pólipos no fue bien visto? Si lo llegamos a citar a 10 años, porque ahí acaba lo del tiempo de evolución lenta. En general, cuando uno encuentra un pólipo, si hiciera una historia natural de ese pólipo, lo dejamos ahí y lo vamos a chequear, realmente entre 8 y 10 años ahí podemos encontrar un cáncer. Es decir, por eso que tiene una evolución y un crecimiento muy, muy lento. Pero, ¿a qué se llama cuando uno le dice, bueno, señor, señora, está bien, está todo perfecto, y resulta que antes de que los 10 años aparece porque tiene síntomas? Eso es lo que se llama cáncer de intervalo. El intervalo es el intervalo entre una colonoscopía y la cita que tenía prevista por el facultativo. Si se interrumpe antes, se llama cáncer de intervalo.
Le vamos a pedir que se quede unos minutos más el doctor, porque si le hago otra pregunta de respuesta larga, nos va a interrumpir, como es lógico, el PIP de las noticias de las 11:30. Quedan preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es la preparación? ¿Por qué la gente no tiene muchas ganas de hacerla, pero tiene que hacerla bien? Porque si no, ya se acaba de decir aquí, no sirve. También hay cosas benignas como los divertículos, pero que pueden ser potencialmente peligrosas si se infectan, ¿no? Si se producen infecciones. a repetición. En fin, es mucho lo que ustedes pueden ver y estar en buenas manos es clave en cualquier estudio médico, si es invasivo, ni hablar. Por eso hemos traído a alguien muy, muy, muy respetado de un centro muy serio de Buenos Aires, porque vuelvo a decir lo que dije al principio, estoy segura de que Débora Pérez Volpín no quisiera que lo que le costó la vida a ella le vaya a costar la vida a alguien porque no acudió a una revisión que hay que hacer. Vamos a informarnos, cuando volvamos un ratito más le robamos al doctor Luis Caro. Aquí se da ya un diálogo entre, ya es tremendo lo que está pasando, no lo vamos a develar. Silvia Marucho tiene una pregunta del público, pero algo en común con el doctor Caro. Luis Caro, por si recién te enganchás con nosotros, es gastroenterólogo y estamos hablando con él de los estudios preventivos. ¿Qué pregunta la gente y por qué tienen algo en común? El doctor nos contó que su papá fue la primera voz de la FM.
De FM, de Radio del Plata. Sí.
Claro. Y que él hizo sus correrías ahí en la radio.
Sí, claro. Y que la radio es un mundo mágico, ¿no?
Mágico.
Pero además, si uno lo escucha y ahora presta un poco más de atención, tiene un manejo de la voz al micrófono muy espectacular, correcto, pausado, súper entendible.
¿Sí lo dice Marucho?
No, pero la audiencia lo va a decir porque es así, ellos son los jueces. Bueno, y hablando de la audiencia, Graciela dice, y por el tema de la disfagia, no sé qué es.
Sí, disfagia es trastornos deglutorios. ¿Qué significa eso?
Tragar.
Que tengo dolor y imposibilidad de tragar. Es decir, generalmente cuando ocurre, que puede ser una de estas inflamaciones que nosotros decimos, muy intensa, se puede cerrar por edema el esófago y cuando pasa la comida le cuesta tragar. Desde ahí hasta, obviamente, pasando por trastornos a veces neurológicos o a veces estados nerviosos. Eso de que tengo un nudo en la garganta es tal cual, ¿no? El nudo en la garganta es cuando uno no puede tragar y no por eso tiene un cáncer.
O cuando uno le dicen está angustiado, no, capaz que tiene eso. Averigüe.
O las dos cosas, claro.
O las dos cosas.
En general, lo del nudo en la garganta es pasajero.
Claro.
Uno lo ve, bueno, tuvo una angustia, algo pasó, o una mala noticia, fin de semana.
¿Y el tratamiento?
Claro. Es de boca, Gassioli, el doctor.
Escuché. La voz te hace mal.
Yo estuve a punto de pedirle que se retire, pero me pareció mal por el público, porque quedó pendiente la preparación para la videocolonoscopía. Bueno, en fin, lo voy a dejar que se quede.
En cambio, yo la quiero mucho a Silvina.
No, el cariño es mutuo, doctor, el cariño es mutuo. Vamos
como Donofrio y Angelici, ¿no?
No. Le tengo total admiración y además me parece que es muy importante que entendamos. Porque no siempre es igual la preparación para la videocolonoscopía. Algunos podemos, tengo entendido, si es que no cambió. Los de presión baja tomar menos, no sé qué, y otros toman mucho más, de una jarra asquerosa.
Te va a llegar una denuncia.
Sí, no hay problema, doctor, mándemela si dije algo que no es. Si dije algo que falte a la verdad, que desoriente al público. ¿Es verdad o no? Que si tenés presión baja te pueden dar algo que es más cortito de tomar, pero tiene más sales.
En realidad el problema no es ese, sino si tiene presión alta. Y si tiene presión alta, hay algunos preparados que tienen mucha concentración de sodio, y entonces conviene no tomar eso y cambiar el preparado. Venimos de una preparación de enemas desde hace años, después pasamos por 4 litros de polietilenglicol, que es lo que se toma, con olor a ananá, desagradable olor, porque no tiene sabor, sino tiene olor a ananá. Por eso hay un tip, no solamente para los de 4 litros, sino también que ahora hay de 2 litros con unos comprimidos, 2 tips acá y lo tiramos. Uno es que esto tiene que estar muy frío. Y si no está frío, ponerle un cubito en cada vaso que uno va tomando de acuerdo a la preparación que le dio la institución o el colega. Pero al margen de esto, lo que sí se puede poner es algún jugo, no voy a hacer propaganda, pero dietético, de esos de polvitos, para ponerlo Y se pone entonces lo que sería para un litro nada más, para los 2 litros que estamos aconsejando. Entonces se pone un sobre en los 2 litros, pero lo que sí es importante es que el mejor antiespasmódico gástrico es el frío. Entonces conviene tomarlo bien, bien frío y evitamos de algunas maneras náuseas o vómitos, que no es lo habitual, la verdad que no es lo habitual, pero cuando se refieren a la gente que le cayó mal, se refiere precisamente a esto, que ya le da medio asco, le da náuseas y entonces no quiere tomar más. Pero una buena noticia.
A ver, la buena noticia.
La buena noticia es que están viniendo nuevos preparados de 1 litro. Con agregados de algunos citratos de magnesio y algunos sodios, donde, si bien es cierto que tampoco es agua de manantial ni agua de rosas,
pero es menos.
Uno tiene que tomarlo en menor
cantidad. Bueno, y ahí viene, digámosle a la gente la verdad, una diarrea descomunal.
Afortunadamente.
Y entonces eso vacía completamente el colon, claro. Y ustedes, otra vez, una sedación, uno no se acuerda de nada, ingresan con el, ¿cómo se dice? ¿Videocolonoscopio?
Exactamente, videocolonoscopio o colonoscopio.
Si me llega la denuncia, yo me voy a defender. Y entonces ahí, en un ratito nada más, ustedes observan, pero lo bueno de este acto es que pueden extraerlo, no divertículos, pero estos pólipos, ¿qué son?
Sí.
¿Cómo se llaman? ¿Pólipos, doctor?
¿Es por la boca? Perdón.
No.
Ahora estamos por abajo. Ahora ya descendimos.
Esto se ingresa por ano y se llega hasta el ciego, que más o menos, esto del ciego que decíamos, el colon tiene la primera parte que es el recto, el sigma, que es la última parte, sería la de la izquierda, en lugar del apéndice, del otro lado, la izquierda, que es donde se... generalmente habitan estos divertículos que comenta Silvina, que mucha gente por ahí se toca, me duele acá, bueno, es la izquierda. Por encima, yéndose hacia la costilla, es el colon descendente. Desde la costilla del donde está el vaso hasta la costilla donde está el hígado es el transverso. Y después el ascendente, que es todo para abajo, hacia donde está el apéndice, que ahí está el ciego. El apéndice se implanta o nace de este ciego famoso. Y después de ahí ya nace de nuevo el intestino delgado. Es decir, que todo este recorrido que se va a ir haciendo lentamente y se debe retroceder más lentamente para ir mirando bien todos los sectores, y esto de demorarse 6 o 9 minutos, nunca menos de 6 minutos, esto ya también es un factor de calidad. Y esto también es lo que hay que medir y hay que medirse. ¿De qué manera? Cuando uno llega al ciego, toma una foto, es mandatorio en nuestros centros y debería hacerlo en casi todos. Y después, cuando estamos saliendo ya en el recto, otra foto. Y el monitor tiene un contador, tiene un reloj. Entonces, cada uno de nosotros sabe cuánto demoró en recorrer y mirar esto. Si nosotros encontramos un pólipo, efectivamente se puede resecar en el mismo momento. Resecar es sacar, no es resacar, sino resecar, ¿no? Es una resección.
Y se manda a estudiar.
Y se manda a estudiar, se recupera y se manda a anatomía patológica, exactamente.
Si era que era buenísimo, lo sacamos a tiempo y no lo dejamos convertirse en malo. Y si era malo, vienen los tratamientos dependiendo de la agresividad, el tamaño, ¿cómo es?
No tan así. Si un pólipo puede ser benigno y es una lesión preneoplásica, precancerosa, y se terminó la historia. Pero hay otros pólipos que también se termina la historia fuera del cuerpo. El mejor pólipo, como siempre decimos, es el que está en el microscopio del patólogo. ¿Cuáles? Los que tienen, el pólipo puede tener un cáncer superficial, no invade ni las venas, las arterias o los linfáticos, y esto hace que se dé por terminado también, aunque haya habido un pólipo cáncer.
Es decir, que se terminó gracias a que
se resecó y se sacó, se cortó y se va fuera.
Doctor, le toca al doctor Claudio Santamaría, lógico.
A mí me parece muy importante lo que están contando y quiero fundamentar la importancia de la endoscopía. La endoscopía es un tubo flexible, al principio eran rígidos, sí, el adelanto que hay, que puede ver sin lastimar el interior de todo el tubo digestivo. Puede entrar por la boca en la digestiva alta y llegar hasta la segunda, tercera porción del duodeno. Puede ingresar por la cola y subir por todo el colon, que tiene 4 porciones, como contó el doctor. Y puedo mirar sin riesgo, se hace bajo sedación, o sea, te duermen. Y la importancia de detectar el cáncer de colon, que es una de las segundas causas de muerte en la Argentina, de tumores de cáncer de colon, y al hacer un estudio cada 5 años, la verdad que es una ventaja y un adelanto de la medicina muy importante. Es finito como un bolígrafo, tiene una cámara de televisión donde el médico ve, y tiene además anexado unos aparatitos, unos instrumentales, que se pueden tomar muestras de biopsia, se puede resecar, y si tuviera una hemorragia, como él contó que alguien tiene que está sangrando, se puede cohibir la hemorragia. Por eso es tan importante hablar de que es una endoscopía digestiva alta o baja.
¿Tenemos otra pregunta del público o comentario?
Sí, Elsa, en este caso, dice si podemos preguntarle al doctor por diverticulitis acompañada de hemorroides internas y externas, y agrega, ¿qué peligros trae?
Bueno, una cosa es tener divertículos, y eso se llama enfermedad diverticular o diverticulosis, y
es
otra cosa...
Es muy común, ¿no?
Sí, sí, es muy común.
Son unas bolsitas.
Sí, en realidad no son... Sí, pues, son como bolsillos. Son
bolsillitos.
Sí, son bolsillitos que... lo que lo hace un poco más débil es que esos bolsillitos pierden una capa protectora muscular, uh-huh, y entonces lo hace un poco más debilitado. Pero la diferencia es que por encima de los 50, 60 años, más del 50% de la población tiene divertículos. El tema está, y muchos se enteran en la primera endoscopía, ni se enteran.
Que pueden no traerle problemas en toda su vida.
Mi caso.
Perfecto.
Yo me enteré que tenía en mi primer colonoscopía y nunca me trajo problemas.
Perfecto.
De hecho, hoy día, y también es otro comentario, porque hay una de las indicaciones dietéticas que ya quedó en desuso, es no comer lo que siempre decíamos en nuestro consultorio, semilla, ollejo, pellejo, nada, eso ya...
¿Quedó
no
viejo?
Sí. Lo que hay que tener cautela es con algún tipo de semilla en particular. Es más...
¿Las chiquititas?
O las no tanto, digamos, no las de mandarina o pomelo, pero quizás sí como la de uva o algunos de tomates que son un poco más...
O las que se usan mucho ahora, la amapola, el sésamo...
Que si se comiera bien, claro, hay que activarlas. Si uno lo que está buscando es su acción antioxidante o vitamínico, o incluso que sirva como fibra, es precisamente lo que hay que hacer, es remojarlas, claro, el día anterior, o si no, triturarlas. Uh-huh. Pero en realidad lo que hay que hacer es comer fibra, al contrario, está ya escrito, y uno de los últimos trabajos es de octubre de este año, donde se dice que los pacientes o las personas con divertículos, no son pacientes, son personas con divertículos, necesitan sí o sí comer entre 10 y 15 gramos por día de fibra.
Bárbaro. Quedó pendiente de los hemorroides, pero no tiene nada que ver esto.
No, son dos cosas distintas.
Nada que ver.
No.
Bueno, y la gente sigue enganchada con eso, porque habla como para que abordemos estreñimiento y hemorroides, de algún modo.
Eso sí, obviamente que tiene alguna relación, sobre todo por un trastorno físico, un impacto físico. El hemorroides puede haber por un problema químico o físico en la materia fecal. Mm. El químico... por haber tomado demasiado alcohol o picantes o condimentos fuertes, o con mucha diarrea. Entonces eso, la materia fecal es ácida y lastima, molesta, inflama el territorio hemorroidal. La hemorroides es una vena que se llama hemorroidal, como arteria, y que está alrededor del ano, y eso es lo que se inflama. En cambio, lo físico, bueno, si uno es muy constipado y tiene cilindro, bueno, estamos
hace
en un horario...
Hace mucha fuerza.
Hace, listo, claro, el listo. Cilindro fecal es muy, bueno, muy grande, bueno, obviamente que se lastima.
Doctor Luis Caro, el tiempo que nos ha dedicado, la verdad, es mucho más de lo que se logra en una consulta médica hoy en día. Estábamos todos súper atentos, en silencio, el público también respondiendo. Entonces, lo preventivo, si no hay antecedentes, a partir de los 50 años, vamos a ver al gastroenterólogo, nos indica una primera videocolonoscopía de control. Distinto es si alguien tiene síntomas, a la edad que sea,
exacto,
que no ceden. Que
altos o bajos, ¿no?
Altos o bajos. Bueno, sí, ahí también consultar, ir a las mejores manos, saber que son estudios invasivos, que no pasa casi nunca nada, y que si pasa algo y te pasa en un lugar preparado, van a saber qué hacer con eso que pasa.
Sí.
Sería como un redondeo.
Exactamente. Es muy bajo, es mínimo las complicaciones que pueden haber.
Y se salvan muchas vidas.
Sí, y lo importante en centros, porque eso también, ¿no? Hay gente que dice, no, yo prefiero un sanatorio, un hospital. Lo importante en los centros ambulatorios que están habilitados y que se cuentan con toda la aparatología es que precisamente al ser monovalente, bueno, tenemos, como decía recién el doctor, muchas herramientas como para poder hacer el tratamiento en ese momento, sean si es hemorragia CLIPS o lo que fuere.
La última, por mi parte, sí. La alta incidencia de cáncer colorrectal en nuestro país, ¿se puede deber a nuestra dieta o a qué otra cosa?
Sí, la mala noticia es que después de Uruguay somos el segundo país de mayor incidencia en el mundo. Y lo que creemos que esto es así y se está estudiando es la mala asociación genética de Europa y en general de Centro Europa con la comida de grasas y con los asados y las carnes ahumadas y bueno, hay que tener...
Y lo muy quemado me dijeron que era malo.
También, y si está mal quemado en el carbón, mal claro. Encendido.
Doctor Luis Caro, muchísimas gracias por su Al tiempo. Gracias doctor Claudio Santamaría por respetar tanto mis conocimientos gastroenterológicos. No, bueno, de verdad, porque soy un animal. Pero bueno, cuando uno es observador, cuando ha tenido algún caso cercano de alguna patología, se vuelve medio máster. Pero claro, nadie le da el título. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos a todo ritmo con esta mesa divina de mil gracias.